Este podcast es presentado por Movistar. Es nuestro tiempo de cuidarnos. Movistar te recuerda que puedes usar sus canales digitales de atención y ventas. Descarga la app Mi Movistar. WhatsApp 315-233-3333 o el número de atención asterisco 611. Numeral, quédate en casa con Movistar. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un placer saludarlos. Gracias por estar con nosotros en Pendiente Máxima. Hemos vivido intensamente muchos días de competencia, muchas carreras al mismo tiempo, la presencia de los corredores latinoamericanos también en ebullición, en carreras de un día, en carreras por etapas y algunas cosas tan destacadas como el título de Daniel Martínez en el Criterium Dauphiné. En eso nos vamos a enfocar para abrir este programa, pero antes que otra cosa suceda, nos conectamos y hacemos ese enlace hasta Cali, en donde se encuentra Marisol Toro. Mari, ¿cómo estás?
Hola, Goga. Saludo especial para ti y para todos los que siempre están con nosotros aquí en Pendiente Máxima. Un gusto nuevamente saludarlos y aquí estamos prestos para hablar de toda esta jornada tan intensa de ciclismo y de las buenas actuaciones de los ciclistas latinoamericanos. Un gusto realmente, y más con lo que mencionabas al inicio, hablar de un momento tan importante para la carrera de Daniel Martínez y para Colombia, como ha sido su título en el Dauphiné este fin de semana.
Bueno, los invitamos para que se queden porque vamos a tener un par de charlas, una de ellas que se dio a través de una conferencia de prensa. Miguel Ángel López habló de muchos temas interesantes de cara a su primer tour, y vamos a tener también una charla con Harold Tejeda, que ha hecho una presentación. Ay, creo que ahí me equivoqué, espérate. Dije Tejeda, ¿verdad? Ahí va, 3-2. Y también vamos a tener una charla con Harold Tejada, un corredor que, pues así, sin que nadie lo viera venir, ya está dando de qué hablar con el equipo de la Astana, y lo ha hecho de una manera muy buena. Vamos a tener otras cosas también para cerrar, porque bueno, el tour también ya se empieza a poner en el horizonte, pero vienen los campeonatos nacionales en muchos países, están los campeonatos europeos, todavía no se sabe qué va a pasar con los mundiales. Bueno, hay mucho de qué hablar, pero empecemos, Mari, con la situación de Dauphiné. Si bien el aura que nos queda es la gran actuación de Dani Martínez, en donde él aprieta como los fuertes y como los grandes hasta el final para quedarse con el título, yo creo que también la carrera adolece de las ausencias que se dieron por situaciones médicas, en algunos casos por caída, en otras ocasiones por disminución de una potencia corporal, por lesiones anteriores, como en el caso de Nairo Quintana, y también me parece que es una lesión que ha arrastrado también Egan Bernal. Se habla de la espalda, no sabemos si es la parte alta, la parte baja, aunque pensaríamos que sería la parte baja, porque es la que mayormente sufre daños en el ciclista profesional. Mari, estas ausencias creo que son muy importantes y se tienen que poner en la mesa porque podrían echar para atrás en el caso de Primo Roglic y quizás en el de Egan Bernal su camino, que debería haber estado prístino, es decir, que no hubiera tenido nada en el camino antes del Tour de Francia.
Teníamos un especial cuidado con el Criterium Dauphiné, Goga, por lo que significaba esta proyección antes del Tour de Francia. Se habló, y por eso muchas de esas figuras también estuvieron presentes, con esa posibilidad de evaluar un poco cómo estaban esas sensaciones, cómo estaba esa última competencia antes de afrontar esta gran vuelta. Y yo creo que en vez de tener toda la certeza de cuáles son esos equipos más fuertes y si los líderes están en su punto, pues creo que salimos con más incertidumbre por lo que mencionas, las bajas antes de terminar la competencia. Creo que se necesitará de hacer un especial seguimiento a todo lo que vaya pasando. Hay poco plazo, es cierto, porque estamos a menos de 11 días ya para dar el gran inicio en Niza, y realmente queda muy poco. Se podrá recuperar, sí, pero de aquí a ese momento pues será difícil trabajar en algo más de lo que ya se trae. Pero creo, Goga, que también es muy difícil hablar en un tiempo tan especial como este, después de lo que ha sido el confinamiento, la pandemia en territorio europeo, de no hablar de este tipo de cosas. Yo creo que la parte táctica y la parte técnica del ciclismo se ve afectada justamente por esta para, y aunque los corredores pudieron estar en casa tratando de mantener su forma en el simulador, luego tuvieron ese periodo de salir a la carretera, pues hay una afectación. Creo que las pretemporadas no son un capricho para nada, y aquí llegamos prácticamente como al inicio de una temporada, y pues peor, porque estamos con la premura de tener nuevamente los resultados, y yo creería que al inicio de las carreras vimos como si no hubiera pasado nada. Vimos a los corredores muy fuertes dando el 100%, muchos de ellos dando un gran espectáculo, pero parecía difícil poder regresar sin ningún contratiempo como lo hemos visto hasta el momento.
Es que la guillotina cayó, pero de una manera importante, porque bueno, es lógico, estamos hablando de Egan, estamos hablando de Nairo Quintana, de Primo Roglic, el mismo Steven Kraswijk, que se dislocó el hombro, pero también le tocó sufrir y también no se sabe exactamente qué terreno va a pisar Emanuel Buchmann, por ejemplo, un corredor que también se estaba dejando ver para una proyección de podio en Dauphiné y no está, y luego otras caídas que se han dado cuando Remco se cayó en Lombardía, que también ha tenido pues anteriormente el susto con Jakobsen, luego se vuelve a caer también uno de sus corredores en el Giro de la Emilia, o sea, muchos equipos están perdiendo fichas. En el caso del Dukonex sí les preocupa porque con qué van a, cómo se van a manejar de aquí en adelante si no tienen a estos muchachos que son importantes para darles victorias. Yo creo que este será el año, Mari, en que el Dukonex no va a llegar a ser el líder de victorias, probablemente por estas ausencias.
Sí, son bajas muy importantes, diríamos que fundamentales dentro de ese objetivo del equipo de sumar triunfos, pero es parte de toda esta realidad que vive el ciclismo. Mencionabas también a corredores como Remco, también la caída de Pavel Sivakov, que si bien pues le permitió terminar la carrera, también son caídas que cuentan y que de una u otra forma hacen mella en la parte física de los ciclistas. Sergio Higuita también se vio perjudicado por una de estas caídas en el Critérium Dauphiné. Creo que es parte de todo eso que se está viviendo. Hay una intensidad por conseguir los resultados, por regresar, pero en ese camino no sabemos cuál es la fórmula ideal. Si una de ellas, la que aplicó el Education First, de aparecer en esta última carrera previa al Tour, o si ese ejercicio que hicieron otros equipos como Jumbo Visma e Ineos, tratando de probar sus trenes de trabajo, su equipo de cara al Tour de Francia, sea la correcta. Yo creo que esa también es una duda que nos queda en el aire y que seguramente pues iremos resolviendo a medida que avance la carrera.
Y la situación de Ineos no cambia desde que vino la para y de que se empezó a manejar la transferencia de Christopher Froome al equipo del Israel Startup Nation, pues la información del equipo, más que de los hechos y de esa buena actuación de Egan Bernal en Occitaní y de tratar de recuperar otra vez las piernas de los veteranos y el pie veterano del equipo con Thomas y con Christopher Froome, pues resulta que sigue siendo la información a través de la especulación, porque la noticia que se dio antes de partir el Giro de la Emilia es que no estaba Richard Carapaz y nadie supo por qué no estaba. Él participó en el Giro de Lombardía con todo y que se había caído en Polonia. Terminó la carrera, bueno, si bien no peleó los primeros lugares, fue de los primeros grupos que venía en persecución, pero no se sabe exactamente si es que le sigue molestando algo, no se recuperó lo suficiente, hay que comprender que Lombardía fue una paliza horrible también, o si es que lo han mandado llamar al grupo que está trabajando de cara al Tour de Francia. Y como todo mundo nada más escucha, no está aquí y quizás está allá, pues entonces esto ha hecho que hierva ese caldero de la especulación, Mari, y todo mundo ahora está más preocupado, no por no por Christopher Froome, sino por Egan Bernal, porque dicen, bueno, traen a Richard para suplir a Egan, o es para darle, meter un poquito más el pecho, porque no están todavía en el nivel Froome y Thomas. Uno ya no sabe qué pensar.
Se presta para todo ese tipo de comentarios, la forma como se ha manejado todo en torno al conjunto Ineos durante este tiempo. Es lógico que es un equipo mediático por lo que significa durante la última década para el ciclismo, y las declaraciones últimamente que se han dado también en los últimos meses, pues han comprometido a esos corredores a ser un foco de los medios, en el caso de Geraint Thomas, de Christopher Froome y de Egan Bernal. Constantemente pues han tenido allí un visor especial que esté cuidando cada uno de sus movimientos. Por eso también el cuestionamiento de que si Froome está en su mejor forma competitiva, de que si lo está Thomas. Y ahora viene esta parte de Richard Carapaz, pero lo único que podremos hacer es esperar una comunicación oficial de saber cómo evoluciona Egan con sus inconvenientes físicos y esperar que pueda recuperarse, porque sí sería una pena que no pudiera presentarse en la defensa de su título. Y si hablamos de posibilidades, de probabilidades, pues no porque sea un compatriota, pero yo creo que Egan es sí o sí una gran carta para estar presente con el conjunto Ineos en el Tour de Francia, por lo que puede brindar como un corredor todavía muy joven y que puede asumir esta defensa con toda la madurez del caso. Ahora, esperamos también qué pasa con Richard Carapaz, porque bien lo decías, tuvo una caída y no sabemos hasta qué punto se esté afectando la parte física de los corredores. Insistimos, con este regreso de manera tan enérgica, tan apresurada, por obtener resultados, y qué tanto esté pesando eso en la parte físico-atlética de los corredores.
Y claro, los calendarios están más cargados, hay menos días de descanso, y cuando eres Richard Carapaz, cuando eres Egan Bernal, pues todo el mundo quiere que estés de protagonista, adelante, y eso pues también psicológicamente es un peso importante. Lo que queremos es que lo de Egan sea simplemente, pues, que con tratamientos el equipo sabrá manejar este asunto. Parece, porque uno de los directores deportivos habló de que esta situación ya ellos la habían resuelto de alguna manera antes, no se sabe cuándo, pero parece que ellos ya habían tenido este cuadro, digamos, de incomodidad del corredor colombiano, y lo pudieron arreglar. Esperemos que en estas próximas dos semanas se pueda llegar a una situación más cómoda para él, porque psicológicamente el equipo se vio un poco sacudido por lo que hizo el equipo del Jumbo Visma, y eso que se quedaron sin Kraszweig. Y bueno, han podido manejar muy bien todos los recursos. Si llegara a estar ausente Kraszweig, pues ahí ya la situación sería qué tanto puede venir a suplir un Laurent Desplus, que te acuerdas lo habían sacado también por algún tipo de malestar físico que tuvo el corredor, pero ahora pues ya ellos tendrán que arreglar. Sin embargo, como está el equipo, como se ve, creo que está fuerte, está en un colectivo muy importante, y bueno, yo creo que al que hay que tenerle más miedo, pienso yo, es a Tom Dumoulin, porque él sí que tiene una ventana más importante para crecer su figura. Lo hizo muy bien, no exageró, por así decir la frase, no exageró, se puso a prueba, se dejó ver, y todavía esto para él es apenas el inicio. Entonces, ahí está todo lo que pasó alrededor de lo que a nosotros más nos dio alegría, que fue lo de Daniel Martínez. Yo creo que ahí también hay que celebrar la característica de unidad que ha demostrado el Education First, que también tuvo que darle la vuelta porque estaban apostando por Sergio y por la caída. Hicieron un ajuste rápido y Dani tomó inmediatamente las riendas.
Es lo importante de tener una buena forma física, de, en el caso de un corredor como Daniel Martínez, siempre muy dispuesto a hacer un gran trabajo, pues están en la mejor disposición. Contaba con una buena forma competitiva que fue creciendo también a lo largo de la carrera, porque lo vimos siempre buscando buena ubicación, estando allí con los mejores corredores del evento, hasta que se le presenta esta opción de buscar el título y creo que lo ha hecho con creces, con un apoyo fundamental de una Education First que nos ha demostrado también ese trabajo en torno a un líder en el momento en el que corresponde. Y así se hizo en esa etapa final en la que Daniel también demostró una gran fortaleza. Un premio a la regularidad, a la espera paciente, al trabajo serio. Y creo que esta será la primera, y esperemos que de muchas, que pueda tener Daniel Martínez, que ha venido trabajando a la par sus cualidades en la montaña, sin descuidar también esas buenas opciones en las que siempre se ha destacado a nivel continental como un corredor que hace muy bien la contrarreloj. Así que, pues este que es el logro más importante de su carrera también deja un punto muy especial para el ciclismo colombiano, sobre todo en este reinicio de competencias, Goga, que a pesar de todo lo que estamos comentando de problemas físicos y algunas molestias, pues creo que el balance hasta el momento para los nuestros es muy, muy positivo, no únicamente por los resultados, sino porque se han hecho ver en diferentes actuaciones.
Y bueno, ya para cerrar el tema de Dauphiné, también hay que pues decir que Nairo Quintana también decidió levantar el pie. La carrera se desarrolló de una manera muy dramática en la última etapa y eso obligó de alguna manera también a sopesar a Nairo si es que quería mantener el gasto, porque ya hasta las alturas en que él decide bajarse de la competencia, también se bajaron Dyer y Winner, que también hicieron un gasto importante, aunque nunca se vio en televisión, porque eso siempre sucede, su trabajo siempre sucede antes de que de cuando ya él quedaba más aislado en la montaña. Pero yo creo que fue difícil porque un campeón como Nairo pues no le gusta bajarse, pero también comprende que el gasto ya adelante de persecución pues no era ya para él productivo, ya no se iba a reflejar en la clasificación general, ya se había puesto a prueba el cuerpo, la rodilla a lo mejor también se podía afectar. Yo no creo que sea que tanto que le doliera, pero él pues, tendría la consideración de que la rodilla podría tener un gasto extra y bueno, pues ahí han decidido mejor descansar y inmediatamente, Maris, ya hoy salieron algunas, que es martes, después del domingo, el martes ya están los muchachos haciendo otros reconocimientos del Tour de Francia en sus redes sociales. Dyer Quintana puso algunas fotos, inmediatamente se ponen a trabajar, no pasa nada, simplemente evitaron un gasto. Bueno, vamos a abrir el paréntesis con Miguel Ángel López. Es un corredor que no se cayó, que trató de hacer una exhibición el último día, que tuvo sus opciones para buscar el podio, incluso para buscar la victoria, pero bueno, lo que tenía en las piernas no rindió. Me queda también a mí un poquillo de duda porque el equipo con el que estuvo en la carrera no necesariamente estuvo con él hasta el final, como mucha gente pudo ver en pantalla. Por ahí se cayó Luis León el día que se cayó Sergio Higuita, se cayó Luis León Sánchez, Omar Fraile se retiró, Gorka Izaguirre tampoco estaba quizás en su mejor forma. Entonces eso es donde a mí me queda un poco la duda, pero en sí lo de Miguel Ángel me parece que es bueno. Como dicen ahí, paso a pasito, el hombre salvó cansancio extremo, salvo caídas, no tiene ninguna molestia particular. Pero en esta oportunidad vamos a presentarles fragmentos de una conferencia de prensa que sucedió apenas hace unas horas. Y la primera pregunta que le hicimos a Miguel Ángel fue: ¿cuál es el termómetro con el que se mide la actual temporada? Comparándolo, claro, con una temporada normal.
Y bueno, yo creo que sí, es algo, no sé, la competencia de el momento, de lo que he competido, se ha vivido pues, no sé, algo extraño, ¿no? Porque todos veníamos pues de casa, de pues empezar a correr, ¿no? Pero nos encontramos con en un inicio de temporada, la retoma pues del ciclismo. Muy difícil porque pues con unos ritmos increíbles, unas temperaturas también bastante altas y que hacía daño pues yo creo que a la mayoría, ¿no? Pero Las carreras que he hecho, pues el ritmo bastante altísimo, como te digo de nuevo, y bueno, a mí me fue costando poco a poco, pero bueno, ya nos hemos dado de cuenta que en el Dauphiné poco a poco íbamos día a día mejor y estamos tranquilos, ¿no? Hay mucha tensión en el pelotón, no sé, todo el mundo tiene mucha fuerza por lo que no ha competido y tienen ganas de esas poquitas oportunidades que hay, pues de darlo todo, de mostrarse, y hay mucha tensión, hay mucho peligro, pero bueno, importante que estamos bien y con ganas, pues de a punto de empezar nuestro gran sueño, que es algún día era estar en el Tour de Francia y vamos por el camino correcto.
Bien, creo que para nadie es un secreto el buen nivel del Jumbo-Visma de hombres como Primo Roglic, pero creo que es muy valioso escuchar de las palabras de Miguel Ángel López cómo ha observado a sus rivales en este Critérium Dauphiné y en lo que va corrido de este reinicio de las carreras.
No, no me atrevo a decir mucho porque no sé qué esté pasando. Lo único que sí puedo decir es que esta última carrera del Dauphiné ha sido una carrera extremadamente dura. Yo creo que para todo el mundo, incluso para mí, porque yo acabé muy reventado también. O sea, todos somos humanos y si uno dice que tiene dolor de piernas y algo otro es que de cadera, algo otro de rodilla, pues a mí también yo creo que me dolía todo, pero bueno, yo creo que es normal, ¿no? Es normal el desgaste. Y bueno, yo creo que fue bastante duro porque fueron 5 etapas y se hicieron cerca a 18.000 metros de ascenso en tan solo 5 días. Entonces fue algo bestial y he ahí las consecuencias de más de uno que se aqueja pues de sus molestias, pero pues no sé. Al final y al cabo, pues de cara al tour, pues todo el mundo puede opinar, pueden sacar cosas, pero no sé, no sé, la realidad no sé cuál sea.
Y regresando al tema del equipo, pues todavía no quiso decir quiénes son. Habló de los corredores españoles, pues ya sabemos cuáles son, pero no necesariamente pintó el panorama completo, eso lo dirá el equipo próximamente, pero parece, Mari, que él, por lo menos en una persona, sí está segura.
Y creo que Luis León Sánchez es una importante pieza para este conjunto que respaldará el debut del colombiano en el próximo Tour de Francia.
Según los expertos, pues los que saben y tienen experiencia pues en el ciclismo, pues dicen que si llegas pasado, o sea, pasado de entrenamiento pues, para empezar un gran tour, tal vez no seas capaz de sostener tu pico de forma o estar a tope todas las 3 semanas. Al final te va a hacer falta un pelín. Entonces, eso pasa, a veces no. Eso está en cada corredor, tal vez como tenga el aguante pues para las 3 semanas o como pues como reparta las fuerzas en una gran vuelta, pero el hecho es que pues sí, nosotros sí hemos ido poco a poco, ¿no? Con tranquilidad y tratando de que llegar bien, ¿no? De no llegar pasados ni tan cortos para empezar el gran sueño que tenemos, que es ponernos el dorsal en el Tour de Francia y a ver qué pasa, ¿no? A veces puedas que llegue súper bien al inicio y al final tienes suerte, sabes repartir todas tus fuerzas y al final puedes repartir tus fuerzas bien, al final no te va a costar, pero a veces así empieces corto, pues al final te hace falta. Entonces, no sé, es en cada corredor, pero bueno. Esperemos a ver qué va sucediendo poco a poco. Sí, yo creo que es importante pues tener un grandioso grupo en las mejores carreras y sobre todo en las grandes vueltas. Y obviamente que el grupo pues todavía falta por decidir algunas cartas, pero se sabe ya en algo que siempre va a estar pues mi grupo que me ha acompañado en las grandes vueltas que he hecho, que son corredores españoles, y un corredor importante para mí que va a estar ahí muy pendiente de mí, pues es Luis León Sánchez, que siempre me ha acompañado en las grandes vueltas. Entonces, es una persona, un gran corredorazo, una persona que para mí pues la aprecio mucho y pues siempre ha estado ahí. Entonces es algo bueno saber que una persona como esas pues está al final ahí y más en un gran debut como el que estamos pensando hacer.
Miguel Ángel López se estrena en el Tour de Francia. Para él es un reto muy importante en su carrera. Ya sabemos que él no ha puesto en una velocidad extrema el desarrollo de sus piernas. El equipo lo ha mantenido bien. Ahora, pues hay que esperar cuál es la forma en que lo van a dirigir en carrera, Mari, porque eso también cuenta mucho la dirección del equipo, cómo vaya viendo la perspectiva de Miguel. Pero me parece que no necesariamente van a ser el equipo más vistoso, por lo menos en los primeros 10, 12 días.
Creo que enfrentamientos como el de Jumbo Visma y Ineos, del que tanto se habla por estos días, pues permite a otros equipos esa planificación mucho más tranquila, el experimentar sensaciones en carrera y en ser cuidadosos, limitarse únicamente con estar dentro del momento oportuno y en la selección en los momentos más especiales. Así que creo que en ese camino Miguel Ángel López puede hacer una muy buena labor. Además está cuidando la oportunidad de hacer un muy buen debut, porque es algo que tampoco podemos pasar de lado. Es el debut de Miguel Ángel López en la carrera y esto lo ha tenido claro desde el arranque del año y lo ha cuidado y lo ha preparado de tal manera.
Bueno, echemos un vistazo ahora a lo sucedido en Italia. Bueno, el Giro de Lombardía, tomando un poquito lo que tenemos de Miguel Ángel. Hay que decir que la Astana con Jacob Fuglsang está más que sólido en su camino hacia el Giro de Italia. El corredor, la verdad, lo ha hecho muy bien, ha tenido mucha confianza con el grupo con el que está trabajando. Alexander Vlasov ha hecho también una explosión, le ha dado en el clavo el equipo de cómo pues explotar sus mejores cualidades en estas primeras carreras. Pues yo creo que lo que se vivió en el Giro de la Emilia, eso también ya es parte de una racha y de motivación que tiene el equipo trabajando con un grupo muy específico de cara al Giro de Italia. Pero antes de que manejemos un poco más lo que sucedió con los caballeros, y quisiera tocar el tema del evento de mujeres, porque había una plantilla latinoamericana bastante interesante, Mari, en esta séptima edición del Giro de la Emilia para las mujeres.
Fue muy interesante poder ver en acción a corredoras como Liliana Moreno, que empezaba aquí su camino por esta segunda parte del año. Ella no había tenido la oportunidad todavía de viajar a territorio europeo cuando llegó todo esto de la pandemia. Aquí aparece con su equipo el Astana Women's junto a la cubana Arlenis Sierra, que por supuesto es una de las grandes corredoras en este tipo de recorridos. La participación de la selección Colombia como equipo femenino, algo que sucede por primera vez, aprovechando esa plantilla del equipo Colnago CM. Allí estuvieron Carolina Upegui, Daniela Teortúa, Erika Botero, Laura Toconás, María Camila Gómez y Katherine Montoya, haciendo parte de este evento que tuvo la presencia además de grandes equipos a nivel internacional, de corredoras que se destacan muy bien como Marta Bastianelli, que por supuesto jugaba de local, el Trek Segafredo, que también traía una nómina impecable y muy combativa para este tipo de recorridos, pero ha sido una corredora que se ha destacado también en esto de las clásicas. Venía además de hacer una muy buena actuación en la Strade Bianche. Estamos hablando de Cecily Uttrup, quien se ha quedado con la victoria hoy después de sumar 87 kilómetros en este recorrido. Liliana Moreno como la más destacada de las nuestras y Carolina Peggy como la más destacada de la selección nacional.
Bueno, la competencia de hoy fue bastante ligera, donde tuvimos un trayecto muy plano, subo muy rápido, muy nervioso todas las competidoras buscando las mejores posiciones. Al final la velocidad se aumentó muchísimo, la compañera líder Daniela Tortuga, que estaba liderando el tren colombiano, pues lamentablemente tuvimos una caída faltando 4 kilómetros a meta, eso nos desubicó un poco, pero bueno, se hizo lo que se pudo y se entregó lo máximo durante la subida. Dimos todo lo que teníamos durante toda la competencia.
La única situación que se vivió, digamos, como de susto, fue un enredón que se dio también en los últimos kilómetros y que terminó sacando a Daniela Tortúa de competencia. No tiene nada, pues simplemente los golpes, pero bueno, fue medirse inmediatamente con el alto nivel que ya ha planteado María anteriormente. Y quería añadir también la presencia de la corredora chilena que está corriendo con el equipo del Centro Mundial, Catalina Soto. Así que ella, me parece que también es bueno, no es su mejor perfil la subida, porque es una corredora más como de ataque, como de finales rápidos, pero terminó, y creo que eso hay que aplaudírselo a la mujer. Pero bueno, el equipo de Colombia, me parece que tiene una perspectiva muy buena, Mari, y hay calendario para ellas, así que es cuestión de seguirse adaptando al ritmo de competencia.
Lo más importante es que es un equipo joven que trae ya una preparación grupal muy valiosa, incluso desde antes de la entrada en toda esta época de pandemia y regreso. Son corredoras que han convivido juntas, que saben sus cualidades, sus fortalezas, también lo que pueda aparecer por ahí como alguna deficiencia, y este trabajo grupal creo que está siendo muy importante, además porque son corredoras que tienen diferentes características. Va a llegar el momento para cada una en diferentes competencias. Carolina Peggy, como una corredora experimentada, y su participación en el patinaje como campeona del mundo, creo que es un elemento vital dentro de toda esta motivación del equipo. Y de aquí en adelante, el roce en este tipo de clásicas y también como equipo en carreras por etapas, creo que le están dando un crecimiento muy valioso y nunca antes visto en el ciclismo femenino colombiano.
Y hablando también de la participación como equipo de Colombia Tierra de Atletas, GW Bicicletas, hay que destacar la presencia de Óscar Quirós en la fuga de esta carrera, una muy exigente, sobre todo en los últimos 40 kilómetros, que tiene 5 ascensos al Santuario de la Madonna di Luca. Es una de las carreras más espectaculares que hay de un día en esta zona, en Boloña, y pues Óscar estuvo ahí, eso nos alegró mucho. Ya sabíamos que era una carrera difícil para involucrarse al final por la disputa de la victoria, pero el que Óscar haya estado ahí y que haya durado bastante la fuga, eso pues deja un buen sabor de boca. El equipo de el Androni vuelve a traer a Alexander Cepeda, este muchacho tan joven ecuatoriano, lo ha hecho muy bien él, pero ante la ausencia de Richard Carapaz, Mari, bueno, Iván Sosa es el que ha terminado como el mejor elemento del equipo de Lineos. Sin embargo, otros conjuntos fueron los que manejaron la carrera, y por número estuvieron el Trek y el Astana hasta el final.
Muy fuertes, se ha mostrado no solo en este Giro de la Emilia, yo creo que lo que vimos en el Giro de Lombardía también nos deja una muestra de lo que están haciendo estos equipos como trabajo de grupo, que están forjando también esa preparación hacia sus retos más próximos en grandes vueltas, y al igual que lo vimos el pasado sábado aquí, nos dejan pues una muy buena impresión de todo lo que están haciendo. Y destacar también a un hombre como Joao Almeida, Goga, que creo que nos sigue dando esos visos de todo lo que quiere apostar esta temporada, del buen momento de forma que trae, y nos ha regalado duelos muy emocionantes, antes en carreras por etapas, ahora en este tipo de remates. Creo que este duelo que se ha vivido hoy entre Blasov y Almeida también nos deja constancia de esa renovación constante que tiene el ciclismo y de esas nuevas cartas que poco a poco van apareciendo por equipos y por países.
Y simplemente replanteo lo que dije hace rato: Iván Sosa fue el mejor latinoamericano del equipo Ineos, porque Eddie Dombar estuvo adelante en ese grupo también tratando de hacer su lucha por un lugar en el podio. Yo creo que al final, por piernas, de manera individual, Blasov hace lo propio para alcanzar a Joao Almeida, porque no había una coordinación, nadie quería perseguir a fondo, porque sabían que se estaba llevando el equipo que decidiera perseguir a los rivales también para el título, pero igual, bueno, Blasov ha hecho una buena salida, por cierto, ya con el uniforme limpio, porque la semana pasada se celebraron los campeonatos nacionales de ruta en Rusia, y bueno, pues él ya dejó de ser el campeón nacional porque está además ocupado en otros calendarios. Y bueno, hay que destacar también, Mari, la presencia de Harold, porque la verdad Harold Tejada hoy también estuvo involucrado en un grupo de persecución muy importante.
Nos sigue dando muy buenas sensaciones Harold en su participación con el conjunto Astana. No podemos olvidar que es su primera temporada con el equipo kazajo. Ya nos había dado una exhibición muy importante en la Route de Occitanie. También lo hizo en el ascenso al Mont Ventoux, donde nos dejó también esa imagen muy importante y diríamos que se proyectó como un buen escalador también a nivel internacional. Se habló mucho del trabajo de Harold Tejada en esa victoria del conjunto Astana. Y ahora en esta participación en las clásicas creo que será también un aporte muy especial para lo que está logrando. Hoy ha mostrado una vez más ese buen momento de forma competitiva y yo creo que estas muestras también le permiten a un conjunto evaluar esas posibilidades que tienen corredores como Harold Tejada de estar presentes en las nóminas hacia retos importantes. Goga justamente habló con Harold Tejada sobre este comienzo de temporada, sobre lo que viene para él y sobre esas expectativas que poco a poco va poniendo el Astana en su posibilidad de participar en grandes competencias.
Continuamos con esta presentación de Pendiente Máxima y me da muchísimo gusto saludarlo en su concentración en Italia, Harold Tejada. Ya lo hemos visto en competencia, lo hemos visto súper, súper activo, pero pues todo ha tenido un cambio muy importante en el año y seguramente también a Harold le ha tocado ajustarse. Bueno, Harold, estás en Europa, pero quiero que me des un antecedente. ¿Cómo te trató a ti la cuarentena y con qué nivel de pierna crees que saliste de Colombia?
Bueno, Goga, primero que todo, muchas gracias a ti por la invitación, contento de compartir un rato y bueno, primero que todo, dale gracias a Dios, ya paso de todo este pues momento que vivimos en encierro, obviamente fue difícil, ¿no? Ya poco a poco se ha ido solucionando las cosas en cada país y ya estamos acá en Europa, agradecerle a la federación, al gobierno y bueno, sí, fue empezar y entrenar en casa fue muy difícil, hacer simulador, tratar de estar fortaleciendo siempre en casa, cuidarse mucho en la comida porque obviamente en casa no se entrena igual que en carretera, ¿no? Así como cuando uno gasta 4.000 calorías en carretera haciendo 5 o 6 horas, uno en la casa gastaba 1.000, 1.500 calorías y ya. Entonces, cuidarse mucho, obviamente el encierro es muy difícil, pero bueno, a todos nos tocó. Tengo el privilegio de vivir cerca al campo, entonces podía algunos días salir a caminar o eso. Y ya pasando el tiempo, logramos y tuvimos el permiso del gobierno para salir a entrenar, feliz, obviamente cumpliendo todos los protocolos, hice una buena preparación, muy tranquilo y ya una base muy buena, guiándome los preparadores del equipo de Mauricio Mazzoleni, que es mi preparador, y para llegar en buena condición a empezar las carreras, ¿no? Creo que llegué, no sé, un 80% de mi estado de forma, pero ahí vamos poco a poco, Goga, que es lo importante.
Bueno, Harold, tú afortunadamente pudiste tener algo de acción antes de que se viniera este corte tan, tan largo que hubo con la vuelta al Garve. Comparado con esas sensaciones primeras que tuviste temporada, ¿cómo las comparas con el regreso que tuviste en Occitanie?
Bueno, yo creo que, no sé, pues ya es muy diferente. En enero tuve una concentración en altura, en el TEI en Tenerife, después regresé a correr al Garve,
pues las sensaciones fueron buenas, los test me salían todo bien y pude darle una mano a Miguel Ángel, ¿no? Y obviamente fue mi primera carrera en donde, pues, la verdad, sinceramente tenía mucho, pues, mucha ansiedad, mucho susto de correr con equipos World Tour como el Ineos, el de Keunis, el Trek y cada buen nivel. Las sensaciones fueron buenas, pues ya sabemos lo que pasó, la situación, entonces tocó bajar la guardia. En regreso a Occitania, yo creo que también fue bien, pues estuve siempre a lo que el equipo me mandara, al pie de la letra. Desde un comienzo el líder siempre era Alexander Vlasov, y Miguel Ángel en sí iba a preparar para el Tour, y bueno, tuve acción, lastimosamente pues faltaron más etapas de montaña, pero bueno, por lo menos pudimos volver a correr. Estuve un día en una fuga y ese día me tocaba ir en fuga, y gracias a Dios pude cumplir al equipo y demostrarle que estábamos en buenas condiciones, y ya, muy contento por haber ya empezado a correr.
Hablando precisamente de esa montaña, pues ya te tocó el contacto con una histórica que es el Mont Ventoux. ¿Cómo te fue? ¿Qué tal el Mont Ventoux?
Sí, Goga, ya a los 2 días después de Occitania, pues era una carrera de un día de 4.000 metros de nivel, Mont Ventoux. Ya ese día el equipo pues me dio el respaldo y me dejó de que pues me guardara hasta el final, ya para darle una mano a Vlasov y a Miguel Ángel. Ese ya me sentía muy bien. Esperábamos que otros equipos pues tomaran el mando, pero bueno, en la final nos tocó a nosotros. Teníamos un buen equipo, la experiencia de Luis León, de los demás compañeros, pues nos sirve mucho, y siempre que corremos unidos, y esa es la clave de triunfar, ¿no? El trabajo en equipo. Entonces, ese día me sentí muy bien, pude darles una mano subiendo, y ya al final pues me dijeron que me pusiera con todo lo que tuviera, me puse y ya me quedé, pero en sí seguí a mi paso y gracias a Dios pues llegué a esto, contento, y hacer una subida de esa, pues para mí es importante, ¿no? Poco a poco uno se va cogiendo confianza y todo, porque pues es un año que para mí todo es nuevo, después de haber corrido mucho tiempo solo en Colombia.
Pues sí, hablando de nuevo, Harold, pues no cualquiera puede empezar un Giro de Lombardía y además formar parte del grupo que ganó, porque bueno, pues lo que hizo el equipo fue muy bueno hasta el final con Jakob Fuglsang. Pero ¿cómo te fue a ti? Porque también es otra carrera que tiene mucha historia, mucho encanto, el Muro de Sormano, todo esto que es una, pues es la historia que va sobre ruedas. ¿Para ti cómo fue?
Bueno, la verdad no estaba en mis planes venir a Lombardía, solo venía a Emilia, pero pues después de momentos me cambiaron el programa. Entonces, Lombardía, sí, muy larga, yo que 230 kilómetros, la verdad tenía otro punto de vista de las carreras de un día, ¿no? Pues es una carrera muy diferente a hacer una carrera por etapas, como un Dauphiné, un Tirreno Adriático, o así, carreras por etapas son muy diferentes. Todo el día se va muy rápido, una etapa muy larga, y en esta época que hace mucho, mucho calor. Pero bueno, pudimos darle una mano a Jaco, que fue lo importante. Obviamente sabemos que es un gran líder, ha progresado mucho, es un capo que realmente en 5 días que he estado con él acá en estas clásicas en Italia he aprendido mucho. Y en la final sí, el muro, el típico muro de San Ramo, es muy difícil, no lo conocía. La verdad, pues ya cuando me tenía que estar siempre ahí con Jaco, dándole una mano y con Blaso, y bueno, al final les pude ayudar un poco, y lo importante fue que ganamos, ¿no? Que Jaco se sintió muy bien, pudo pudo ganar y bueno, en general personalmente contento, me gustó esa carrera y esperemos volver a repetirla y hacerla de la mejor manera. Ya conociendo el muro, ya sabemos dónde guardar, dónde se puede gastar y guardar más fuerzas, pero bueno, contento de haberla terminado y la verdad terminé muy cansado ese día, apenas ya recuperándonos.
Sí, y sinceramente es una carrera que se corre, como dices, a tope, pero pues en tus condiciones, que pues es, la gente ya te ha empezado a ver ahí en la montaña y todo, pero sabemos que tú también quieres guardar un balance con tu perspectiva de contrarreloj. ¿Cómo estás combinando las dos cosas para poder mantener tus sensaciones buenas también en la cabra?
Bueno, pues en sí, la verdad, este año no he tocado la bici de crono un día, porque solo hice el Algarve y la contrarreloj. Volví a Colombia, regresaba a Vuelta a Cataluña y volví a Colombia con bici de crono para adaptarme a la bici y todo. Bueno, duramos casi 4 o 5 meses en Colombia y ahorita que llegué a Europa, pues solo ha sido montar en bici de ruta y ya. Obviamente trato de, cuando monto en la bici o hago fondos, de ir rápido en el plan y hacer algunos trabajitos de crono, ¿no? Pero en sí este año he olvidado un poquito de trabajar la contrarreloj, pero pues ya esperemos que pase este año y ya vendremos otra vez con las ganas de seguir, pues para no perder esa forma y ese pedaleo en la contrarreloj, ¿no? Claro. Yo creo que lo principal para uno hacer buenas cronos es obviamente tener un biotipo y estar siempre todos los días en la bici de crono, que es lo más importante.
Claro. Como dices, es un año en el que, bueno, también te estarán ajustando a lo mejor el calendario de acuerdo a cómo se van confirmando las carreras, porque algunas se han cancelado, sobre todo las que estaban en el continente asiático, pero ¿cómo pinta el calendario? ¿Estarás más activo también en estas carreras de un solo día o por ahí hay otros planes?
No, yo creo que hay otros planes. El equipo pues ha confiado en mí, me han visto bien, yo estoy muy contento y nada, yo creo que hay algo bueno. Yo creo que descansaré unos días y tengo pensado. Y el equipo tiene planeado que haga Tirreno con Jaco, Tirreno Adriático, y esperemos que podamos y debutar en alguna grande, ¿no? Que pues pienso que es el camino de Jaco y él va a estar en el Giro, entonces espero y anhelo estar allá.
Pues mientras tenga salud y el grupo sí. te siga viendo que va bien los números y todo, seguramente así será.
Sí, esperemos que así sea. Obviamente puede que también cambien los planes en esos últimos días o alguna otra carrera que haga grande o no sé, pero bueno, por ahora tener tranquilidad, cuidarnos mucho. Sabemos que cada rato tenemos que hacer el test del COVID para estar atentos y ya. Yo veo el programa de las carreras acá en Europa. Pues por ahora todo va transcurriendo de la mejor manera y esperemos que siga así, ¿no? Ya cada quien tiene que cuidarse a su manera y para prevenir los contagios.
Esperemos que eso vaya también, que la gente se haya portado bien. ¿Cómo has visto al público en ese aspecto para respetarlos a ustedes en el trabajo y en la burbuja famosa de bioseguridad?
Nada, pues yo creo que es muy difícil, ¿no? Obviamente la organización trata de que se cumplan todos los protocolos, tanto en la salida como en la llegada. Ya uno pues ve ahí en la salida que hay muchos protocolos, la gente tiene su tapabocas y todo, pero en sí la gente se acumula mucho. Obviamente nunca tenemos contacto con ellos, cuando estamos en los buses la gente ya no se puede acercar o no pueden estar cerca, siempre están lejos, pero el problema es que ellos siempre se juntan y ahí es donde está el contagio. Pero bueno, al final siempre andamos con el tapabocas antes de la de la salida, en la presentación, en todo momento, con el activo anterior antes de subirnos al bus, antes de salir del bus igual, y ya corriendo ya, pues vamos con las expectativas de que ninguno del pelotón tenga ni pues el virus o algo, y ya no, siempre sale uno con esa incógnita. Ya el transcurso de la carrera, de la etapa, ya uno ve gente, pues personas que la afición con tapabocas, uno sin tapabocas. Entonces yo creo que ya es difícil de que en una etapa de 200 kilómetros traten de controlar a todas esas personas que salen a vernos. Pues así nos ha tocado vivir, Goga, y ya acostumbrarnos a eso. Y ya personalmente yo creo que es siempre cuidarnos, tener buen aseo personal, el antibacterial, no meternos los dedos a tocarnos la cara, ni a la boca, ni bueno, son detallitos muy pequeños que realmente se pueden prevenir.
La mejor de las expectativas y éxitos para ti, Harold, para estos próximos días de competencia.
A ti, Goga, muy amable, muchas gracias, y espero es poder compartir otro rato después, poco a poco, y charlar más. Muchas gracias por los deseos, y contento, y esperemos que todo siga saliendo de la mejor manera.
La mejor de las suertes, y con éxito y con concentración se lograrán muchas cosas para las nuevas caras del ciclismo colombiano. Y Harold, la verdad es que tiene mucha ilusión de hacer una presencia así de impacto en, digamos que, en esta apertura que tiene en el profesionalismo. Mari, esta semana se movieron mucho también los movimientos de transferencia. En las últimas horas, Bob Jungels anuncia que se va al AG2R La Mondiale, porque el AG2R La Mondiale también había dejado ir a Romain Bardet, que estará ahora luciendo los colores del Sunweb. Son transferencias que empiezan a, pues ya, darle una fisonomía diferente al próximo año, y como, pues de una manera rara, como que las estamos viviendo antes incluso de que sea el Tour de Francia. Pero ¿qué te parece lo de Bob Jungels? ¿Qué es lo que nos dice el equipo del Duconi Quickstep cuando deja ir a un corredor de este calibre?
Pues estábamos atentos a lo que podría presentarse en cuanto a esta negociación, pero sí, digamos que en el caso personal sorprende un poco el hecho de permitir la salida de un corredor tan valioso, no solo porque dentro de ese objetivo que siempre tiene la escuadra de sumar victorias hace un aporte especial, sino porque dentro de su labor como gregario también lo hace de una manera muy destacada. Creo que ha sido una historia hasta el momento bastante importante entre Bob Jungels y el Duconing, pero hay que decir que también hay unas nuevas perspectivas en este equipo. Hay corredores jóvenes, algunos que lastimosamente, pues por cosas que ya hablábamos al inicio de este espacio, tal vez se pierden el resto de la temporada, tendrán que esperar un poco más para estar nuevamente en acción. Pero creo que también hace parte de esa renovación constante que tienen los equipos, con nuevos talentos, con apuestas a otro tipo de objetivos. Y también diría que la parte personal del corredor pesa un poco, y creo que aquí Bob Jungels está buscando tal vez una posibilidad de ser un hombre más desde la perspectiva del líder de equipo, y desde la posibilidad de estar ya al frente de una clasificación general buscando esos objetivos de podio.
Sinceramente, uno sí ve que cuando estos corredores que tienen esa perspectiva de presencia en carreras de 3 semanas no ven claro su panorama. Ya vamos a ver cómo le va a Remco, porque bueno, no lo sabremos hasta el próximo año. Pues esperemos que sane pronto lo de su fractura en cadera, pero pues históricamente hemos visto cómo se van. O sea, se empezó, digamos que con esta nueva perspectiva el equipo, por algo se llevaron a Rigoberto Urán, y Rigo no se pudo, y luego Enric Mas, y tampoco se pudo, y ahora Bob Jungels No es que no se pueda del todo, pero se ve que Bob pues tampoco le costó mucho trabajo aceptar una invitación a otro equipo. Ahora tienen a Joao Almeida y es algo que creo que también maneja mucho la gerencia del equipo, de quedar con los corredores más jóvenes, de trabajarlos, quizás no les tengan que pagar tanto dinero por ahora y a lo mejor cuando los corredores puedan progresar hacia esas perspectivas de clasificación general, Mari, lo más seguro es que los dejen ir porque ya no los van a poder retener por los sueldos.
Claro, y las aspiraciones también que poco a poco se van forjando dentro de su recorrido profesional. Pero si tenemos que hablar de un conjunto que hace también este tipo de proyecciones, creo que el Dukoning tiene una gran lista y sigue teniendo ya otro tipo de fichas presentándolas al ciclismo internacional. Pero será interesante ver a Bob Jungels con otro tipo de expectativa, de posibilidades. Y dentro de todos esos fichajes, Goga, creo que el Israel Startup Nation nos sigue diciendo que quiere conformar un equipo de peso para la próxima temporada.
Sí, yo creo que es uno de esos equipos que no le va a temblar la mano al que firma los cheques para el próximo año. La perspectiva es de crecer. Vamos a ver también cómo se recupera Dan Martin, porque él también se cayó en Dauphiné y no pudo terminar la carrera. Esa es la ficha con la que se van a manejar para el próximo Tour de Francia. Y claro, pues el que un corredor tenga que cargar con toda esa responsabilidad, pues ya para la ambición que tiene este equipo, pues no va a ser muy poco, ¿no? Y sobre todo si esperemos que se pueda recuperar, pero sí, para el próximo año ellos ya están esperando tener una perspectiva quizás hasta más nutrida de lo que actualmente tienen con Dan Martin y con, no sé, con Barbieri a lo mejor en los sprints y de repente dar por ahí algún tipo de sorpresa. Yo creo que otro de los temas que podemos tocar para ir cerrando el programa de hoy es el de la seguridad. Ya lo habíamos hablado en la carrera del Tour de Polonia, que había pasado, lo que sucedió con este muchacho, que por el infortunio todo se puso en el mismo día, a la misma hora y en el mismo segundo para que el accidente de Fabio Jakobsen fuera peor de lo que podría haber sido. Y luego hemos tenido una serie de quejas constantes, y no solamente en carreras pequeñas, sino en las carreras de World Tour. Es más, en la etapa 5 del Criterium Dauphiné, esa salida estaba hacia abajo, Mari, y los corredores se sentaron y dijeron, no vamos a correr hasta que nosotros bajemos ese segmento tan importante y tan peligroso, y que nosotros vamos a organizar nuestra carrera hasta que lleguemos al llano y ahí sí que se organice la fuga. Pero es el colmo que los corredores se tengan que estar organizando cuando hay bajadas peligrosas. Luego no sé si alcanzaste a ver imágenes del Tour de Wallonia, que también parecía que estaban corriendo una carrera de pueblo, sin ofender, pero es que, o sea, la carretera mal señalada, con muchos letreros ahí de tráfico involucrados, y las motocicletas cerca. Bueno, no sé hasta qué punto realmente lo que le pasó también al campeón nacional de Alemania, que también se lo llevó un coche en pleno Giro de Lombardía. La verdad, esto es grave.
Realmente sí, y ese último incidente que mencionas, Goga, yo creo que es como la gota que faltaba para llenar el vaso, porque realmente sí fue indignante. Se descompone uno viendo estas imágenes. No es posible que una organización, que una carrera tan importante como el Giro de Lombardía, pues permita este tipo de incidentes, de terminar incluso pues con un accidente que perjudica la parte física de un ciclista, poniendo en riesgo su vida. Y yo creo que es interesante poder generar este tipo de debates, porque hay que hacer una invitación especial a evaluar todos estos recorridos que normalmente se tienen. Y lo peor es que estamos hablando del alto nivel del ciclismo mundial. ¿Qué pasa con esas revisiones de las rutas, con la previsión de aquellos que conocen a fondo el ciclismo, que saben los riesgos que puede tener una llegada en sprint en descenso, la mala señalización de las vías, el dejar por ahí alguna valla salida, todas estas cosas que parecerían mínimas, pero que son de vital importancia y que incluso pueden comprometer la vida de los ciclistas. Ahora, Goga, sabemos que estamos en un momento en el que hay que estar más atentos de lo normal a diferentes cosas dentro de una organización, porque con todo esto del protocolo, de la bioseguridad y demás, pues se han aumentado los factores por los cuales tener diferentes puntos de atención, pero asimismo también se debe reforzar todo este mecanismo de organización y de preparación de las rutas, porque la idea es tener siempre un escenario idóneo para la práctica y para la competencia.
Sinceramente, ya los corredores no saben qué hacer, porque parece como que la Asociación de Ciclistas Profesionales, que dirige Gianni Buño, hace quejas y manda cartas, pero no, digamos que no sé si es que falta que un día no salgan los corredores, y luego también hay un poco de, pues como que de discordancia entre algunos corredores y otros, porque los que no se han caído no lo ven tan mal, y los que ya se cayeron sí lo ven muy mal, y los que tienen compañeros que están en el hospital lo ven todavía peor. Entonces, los que quieren ser mucho más drásticos y decir no vamos a salir, hay otros que van a decir pero yo quiero salir porque yo quiero correr porque no he corrido. Entonces es una situación en donde ponerse de acuerdo va a ser muy complicado, pero es que ellos mismos deben de comprender que si no se ponen firmes y en algún momento no hacen un parón así seco, no van a poder tener el respeto que los representantes de esa asociación tienen en cada una de las carreras. Pero es que no puede ser, o sea, lo del Tour de Wallonie, de veras que de deprimente. No, ya no sé ni qué decir a esa situación, porque sinceramente no, las vallas con las patas para afuera en plenos sprints, o sea, una cosa que no se puede creer a estas alturas, como si esa carrera fuera nueva. Es una carrera de que tiene años y no puede ser que estén sucediendo estas cosas. La verdad, pues sí, nos indigna, porque todavía que estamos esperando que sucedan las carreras y que precisamente cuando estamos de regreso parece que se exacerbaron estas situaciones tan malas, Mari, si da mucho coraje.
Seguro, Goga, y la voz suena fuerte en este tipo de protestas y de hacerse sentir es si se une. Y yo creo que aquí no se trata de si yo me caí, si no me he caído. Es una conciencia también de parte de los ciclistas de que el peligro es latente y de que no pueden aceptar algún tipo de circunstancia como el que mencionas del Tour de Valonia, que definitivamente pues las imágenes que vimos por ahí dejan mucho que pensar y que desear de la organización de esta competencia. Pero es necesario que se trascienda más allá de la protesta, de la crítica o de la carta, y que los corredores tomen cartas en el asunto, porque realmente son ellos los que quedan comprometidos toda una temporada a través de una caída en esos casos infortunados, y donde pues están en constante riesgo no solamente su integridad sino su vida. Entonces creo que es un punto fundamental en el que deben entrar estos líderes de equipos y demás a hacer una presencia mucho más importante dentro de las organizaciones de las competencias, incluso desde que se trabaja en el diseño de los recorridos.
Y bueno, pues para cerrar esta nota que se da hoy alrededor del Giro de la Emilia y que había mucha tensión este día en Italia, pues luego de que el comité organizador de los campeonatos del mundo en Nagli Martigny, en Suiza, dijeran que no iban a poder sostener en los campeonatos del mundo, precisamente porque las autoridades en este momento tienen una alerta de un foco de rebrote del COVID-19 en la zona. Entonces les dijeron no. Pero los organizadores del Giro de la Toscana y de la Copa Sabatini, que tienen mucha experiencia en organizar carreras, han anunciado que están tratando de apostar por esos campeonatos del mundo que se celebrarían en las mismas fechas, del 20 al 27, en la provincia de Pisa, en la Toscana. Esto pues sería un bálsamo para la Unión Ciclística Internacional, pero ahora hay que ver qué tipo de recorrido, porque ellos prometieron que iba a ser un recorrido muy similar al que iban a presentar en Suiza, es decir, con muchos kilómetros de ascenso, Pero bueno, pues mira, sacaron la cara estas dos organizaciones que tienen muchos años, y bueno, esperemos a ver qué dicen, porque también la ciudad de Varese y los alrededores también ellos tenían el interés, pero me imagino que si Italia quiere presentar una candidatura será única, y esta es una muy buena opción.
Pues no tenemos mucho tiempo de aquí hasta que se ha fijado el plazo para una designación. Esperamos que pueda darse de la mejor forma, Goga, y pues que pueda cumplirse en lo posible con el recorrido. Si bien se ha prometido que sea algo muy similar, pues ya digamos se ha descartado esa prueba para la que ya muchos corredores habían fijado sus objetivos. Esperamos pueda tener un feliz término esta organización y se pueda realizar una competencia que fue de vital importancia a la hora de reagrupar y de organizar este calendario que estamos viviendo durante el 2020.
Pues noticias por confirmarse en estas próximas jornadas, porque lo de Ineos sigue todavía candente, y eso es algo que no se va a echar para atrás. Es una llama que ya está creciendo y se está convirtiendo en una bola de fuego. Vamos a esperar a ver qué sucede en los próximos días. Pero Mari, ya la otra semana tenemos nuestro previo del Tour de Francia, así que los invitamos para que no se lo vayan a perder. Así que la invitación es que empecemos a hacer nuestra tarea, Mari, para empezar a echarle un vistazo a esa primera semana y a los grandes protagonistas que estarán invitados.
Ahí estaremos muy juiciosos con todo lo que tiene que ver previo a esta carrera tan importante. Seguiremos pendientes de los campeonatos nacionales esta semana, de otras carreras donde habrá acción también de los nuestros, y los invitamos siempre a disfrutar de este espacio que hacemos con mucho cariño para ustedes. Muchas gracias, Goga.
Aquí los esperamos con el gusto de siempre. Ya sabe que lo queremos mucho y aquí está usted en su casa, en esta casa de ciclismo, en Pendiente Máxima. Cuídese.